En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Es muy posible que alguno de ustedes tenga un Huawei, que es un teléfono móvil, como ustedes saben, chino. Digo que es muy probable porque es el segundo modelo, la segunda marca más vendida en telefonía móvil en España, en nuestro país. Y probablemente ustedes han oído hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, pues esto se ha traducido en una cuestión concreta. Google, empresa norteamericana, anuncia que rompe sus negocios con el fabricante de Huawei, que es empresa china. Y eso significa que si usted tiene un Huawei, no va a poder descargar la próxima actualización que Android lance de su sistema operativo, tampoco de otras aplicaciones tan populares como YouTube, Gmail o Google Maps. Y esto hace que Huawei, la compañía, se sitúe en una situación de crisis. Primero vamos a conocer los datos. Patricia Gea.
En un principio las consecuencias no van a ser inmediatas. Quien ya tenga un móvil Huawei sí podrá actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones, pero no ocurrirá lo mismo con los nuevos terminales. Lo cierto es que ni siquiera la propia compañía conoce el alcance que puede tener este veto, pero se ha pronunciado a través de Twitter para tranquilizar a sus clientes. Ha asegurado que seguirá proporcionando las actualizaciones del teléfono, pero los usuarios no lo tienen claro, no se fían de lo que pueda pasar.
Algún cliente ha venido hoy ya en el transcurso del día para preguntar cómo está el tema, pero de momento son incógnitas.
Mira, estaba pensando en cambiarlo y no me compré un Huawei.
A partir de ahora, ¿con qué sistema operativo va a funcionar mi teléfono? Porque es obvio que se va a quedar obsoleto en nada y menos.
No sé cuál será el futuro de la compañía sin apoyo de una grande empresa como Google.
Y a partir de ahora, entonces, no sé qué pasará.
La decisión de Google responde a la maniobra de la administración Trump, que el jueves de la semana pasada incluía a Huawei en su lista negra comercial. El argumento es la sospecha de espionaje a través de los terminales que ha pesado sobre la firma china, pero llama la atención que el veto llegue en plena escalada de la guerra comercial que mantienen ambos países. Poner a Huawei en la lista negra puede ser una baza para negociar, ya que impide a las empresas extranjeras hacer negocio con Estados Unidos sin autorización expresa del gobierno. Pero hay quienes apuntan a otro motivo por el que la Casa Blanca ha querido frenar la expansión del gigante tecnológico asiático, dominar la red del futuro, el 5G, un terreno en el que China se adelanta con mucha ventaja al resto del mundo. Esta es la teoría de, entre otros, el ministro de Exteriores en funciones español, Josep Borrell.
Yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump, que está protagonizando, por así decirlo, una desglobalización tecnológica. No es una guerra comercial, es una guerra tecnológica. Estados Unidos se da cuenta de que China está avanzando mucho más rápido que ellos y que nosotros en las tecnologías 5G y está tratando de recuperar ese tiempo perdido poniendo dificultades al desarrollo de un país que tiene instrumentos muy fuertes como es esta empresa y otros.
Lo cierto es que desde su nacimiento en 1987, Huawei no ha parado de crecer, especialmente en los últimos años. En 2018 vendió más de 200 millones de móviles en todo el mundo e incrementó sus ventas casi un 35%. Se sitúa como tercer fabricante mundial de móviles, pisándole los talones a Apple, que ocupa el segundo lugar. El primero es para Samsung. Los datos de Huawei son aún mejores si se toma como referencia a nuestro país, donde desembarcó en 2001 y en muy poco tiempo se ha posicionado como segundo vendedor. Uno de cada tres móviles que se compran en España son Huawei. Además, es el primer proveedor de redes, tanto de fibra y de ADSL como de móvil, y trabaja con todos los operadores nacionales. Por lo tanto, mucha inquietud en nuestro país. Huawei ha anunciado que ya trabaja en fabricar su propio sistema operativo, pero tiene muy difícil llegar a competir con Android e iOS.
En el momento en que un fabricante tiene que salir de estas dos opciones, lo tiene realmente muy complicado, porque no tiene todo el sistema super gigante de aplicaciones que hay detrás de estos dos grandes.
Bueno, pues por el momento todos son incógnitas, pero los usuarios de la compañía quieren empezar a saber qué pasará con sus móviles, qué vida útil les queda, qué tipo de terminales afectará y si merece la pena o no comprar uno de esta marca después del revés norteamericano.
Bueno, pues vamos a tratar de contestar alguna de esas preguntas y además vamos a hacerlo con un interlocutor estupendo, Rodrigo Miranda, director del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Don Rodrigo, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
No tendré yo la suerte de que sea usted usuario de Huawei o Huawei.
No, lamentablemente no, pero bueno, yo creo que para este caso podría ser indiferente, ¿no?
No, porque la pregunta... Otro. Sí, pues es que me hubiera servido usted en bandeja la pregunta, y es, ¿va usted a tirar a la basura su móvil?
Yo lo que recomendaría, y lo comentabais un poco en la previa de mi intervención, es tener un poco de tranquilidad. Yo creo que ese tipo de decisiones, obviamente, hay que darles una ventana de confirmación y de recorrido un poco más a largo plazo, sobre todo para ver si este veto se mantiene o es una estrategia de negociación, como bien decíais, del propio gobierno de Donald Trump.
Bueno, ya le digo que si esa es su línea de tranquilización, a mí no me tranquilizaría nada. Yo no soy usuario de Huawei, pero si de lo que se trata es de saber si Trump y China van a mantener el pulso, ya le digo yo que sí. Es decir, olvídese, aquí la cuestión es si existe la posibilidad de que Huawei tenga un sistema operativo a corto plazo o que las consecuencias de aquellas personas que ya tengan un móvil y que, por tanto, puedan seguir bajándose las actualizaciones, van a tardar más o menos en notarse.
Sí, bueno, básicamente ahí lo que estamos viendo es que la evolución de la tecnología y, por tanto, de las actualizaciones de los propios sistemas operativos o de las aplicaciones es muy alta. Con esto, básicamente, lo que estaríamos hablando es de darle un tiempo de vida coherente y útil a un terminal de ese tipo, probablemente inferior a 2 o 3 meses. Ese sería un poco el drama que están ahora mismo enfrentando los usuarios, ¿no? Sobre tu pregunta alrededor del sistema operativo de Huawei, lleva tiempo trabajando en él. Cuando estamos hablando ya de prácticamente con un 30%, por ejemplo, de usuarios en España tienen un terminal Huawei, la opción de que este sistema operativo podría empezar a implantarse con cierta garantía, yo no la veo tan lejana, ¿no? Venimos también de hace unos años, ¿no?, cuando el sistema operativo de Apple, iOS, se lanzó, contraataca a Google también con su propio sistema operativo Android, teníamos a Microsoft también con un sistema operativo propio. Al final, la existencia de un sistema operativo viene dada mucho por la base instalada de terminales que tenemos. Y en este caso, Huawei tiene una posición tremendamente fuerte en eso.
Lo que pasa es que dicen los expertos, yo no lo soy, usted sí, que no solo es el problema del sistema operativo, sino que además ese sistema operativo tiene que tener detrás aplicaciones que son muy populares y que están todas asociadas a los dos que usted acaba de mencionar. Por lo tanto, con el sistema operativo resolveríamos solo una parte del problema, pero no todo el problema.
Efectivamente, como bien dices, es un tema también de aplicaciones, pero también es un tema de aplicaciones que el punto de decisión está también en el propio desarrollador, ¿no? Cuando un desarrollador decide en desarrollar una aplicación para un sistema operativo y también para otro, es sobre todo por una cuota de mercado. Ahora la pregunta sería más hacia los desarrolladores. Teniendo en cuenta, imagínate en España, ¿no?, que tuviéramos un nuevo sistema operativo de Huawei, ¿un desarrollador de una aplicación estaría dispuesto a renunciar al 30% del mercado por no desarrollar una versión para Huawei? Yo creo, mi respuesta es que no. Con lo cual, digamos que aquí el coste se trasladaría a los desarrolladores de aplicaciones que tendrían que adaptar esta aplicación a un sistema operativo más, ¿no? Donde no se triplicaría el coste, pero sí sería adicionalmente superior al del desarrollo actual que tienen para los sistemas operativos.
Y la última pregunta, si me lo permite, don Rodrigo, usted decía antes que si las cosas van mal, el plazo que usted da para que se queden obsoletos los Huawei que ahora mismo están en el mercado serían de 3 o 4 meses. ¿Es previsible que esa compañía china sacara antes de ese plazo el nuevo sistema operativo?
Yo creo que sí, porque de hecho en el sector se viene comentando que llevaban tiempo ya trabajando en ese sistema operativo, y además vosotros en la previa habéis dado un dato muy interesante que no están dando muchos medios de comunicación, que es estamos con la guerra de los terminales, estamos en la punta del iceberg. O sea, Huawei, como bien decíais, es muy fuerte en toda la arquitectura y tecnología de red, y aquí está compitiendo contra fabricantes como Nokia, como Ericsson, como Oracle, con lo cual probablemente en base a ese salto a 5G lo que empezará a hacer Nokia es utilizar un sistema operativo con capacidades de red extendida, cosa que ninguno de los otros fabricantes puede hacer, porque no tienen esa parte en la red que ahora mismo pues están utilizando todos los operadores en España y en muchos países del mundo. Con lo cual, parte de su ventaja competitiva alrededor del sistema operativo puede ser esa conexión con la arquitectura de red.
Bueno, o sea que no todo está en negro, después de todo.
Yo creo que aquí es como todo, siempre en ese tipo de decisiones todo es gris y obviamente según cómo juegue las cartas cada uno, pues ese gris tendrá un color más clarito o más oscuro, ¿no?
Don Rodrigo, muchísimas gracias por darnos esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos, amigos, con la crónica de sucesos. Son las 9:18, una hora menos en la Comunidad Canaria, y lo que tenemos que contarles es que el juzgado de instrucción que investiga la desaparición de la joven catalana Janet Jumillas, verificada la desaparición el 13 de marzo en Cornellá, en Barcelona, ha levantado ya el secreto del sumario, y eso nos ha permitido conocer algunos detalles de un caso que ya tiene todos los visos de tratarse de un homicidio en toda regla. Según se ha filtrado, los Mossos de Escuadra localizaron en la basura varios objetos con restos de sangre y otros artículos personales de la mujer que los dos sospechosos depositaron en los contenedores 8 días después de que se perdiera el rastro de esta mujer. Lorena López Lobo.
¿Qué tal? Luis Aitor, de 32 años, fue desde el minuto uno el objetivo principal de los investigadores. Conocía a Janet y su casa en Cornellá estaba a pocos metros de donde apareció estacionado el coche de la mujer el día de su desaparición, el pasado 13 de marzo. Según cuenta hoy el periódico de Cataluña, los agentes le vigilaron de cerca a todas horas, esperando algún error como el que cometió 8 días más tarde. Él, junto a su amigo Cristian, el otro detenido considerado encubridor, salieron de la vivienda con varias bolsas en la mano. Miraron a su alrededor evitando testigos y se deshicieron de ellas en un contenedor de basura. Los Mossos recuperaron todo lo allí depositado y encontraron, entre otras cosas, 3 mochos de fregona y guantes de látex impregnados en sangre, sangre que después se ha comprobado que pertenece a Janet. También hallaron una goma de pelo con restos de cabello, así como los cristales de unas gafas como las que llevaba la mujer y además con su misma graduación. Pruebas más que suficientes para detenerlos en aquel mismo momento, pero los Mossos prefirieron esperar para ver si un nuevo error los conducía hasta el cuerpo, pero no fue así. Por lo que a principios de este mes procedieron a su arresto y al registro de su piso, donde se localizaron nuevas evidencias. Aitor, el principal acusado, sigue en prisión provisional, mientras que Cristiana ha quedado en libertad con cargos. La familia de Janet, de 39 años y madre de 2 niños, espera lo peor y solo pide que los responsables paguen.
Lo que queremos ya es que esto acabe pronto, y si ha pasado lo que tenga que pasar, que paguen por lo que han hecho.
Pese a los numerosos indicios en su contra, Aitor sigue guardando silencio, se ha negado a declarar, no ha reconocido los hechos y tampoco, por lo tanto, ha explicado qué hizo con el cuerpo. Su abogado Lluís Costa lo explicaba en Telecinco.
Y finalmente, aunque no declarara, cuando el juez le ofreció la última palabra, solo dijo que eran amigos y que evidentemente no le quería ningún mal.
Ahora el principal empeño de los Mossos es localizar el cadáver de Janet. Para eso analizan con lupa el posicionamiento GPS del teléfono del acusado y los lugares donde estuvo desde aquel pasado 13 de marzo. El móvil del crimen sigue siendo aún un misterio, aunque se especula con que la víctima hubiera acudido a casa de Aitor para cobrar una deuda. El hombre, que estaba separado y es padre de un niño, tiene antecedentes por narcotráfico.
En casa de Herrero, es Radio.